El señor Sanders, culpable. El señor Sass, el señor Sass, culpable. El señor Schatz, el señor Schatz.
Ahí tienen ustedes la votación que se dio este sábado en la tarde cuando el Senado de Estados Unidos absolvió al expresidente Donald Trump. Votación final de 57 para condenar, 43 para absolver. Muchas gracias por acompañarnos. Durante la próxima hora vamos a estar repasando lo que ocurrió en el Senado de los Estados Unidos el sábado cuando la sesión tomó giros inesperados luego de que los demócratas lograran una votación para citar a testigos, testigos que no se materializaron. Vamos a comenzar con el recorrido de lo que ocurrió hoy. Me acompañarán durante la próxima hora Ione Molinares, Octavio Pescador, María Teresa Cardona, Rocío Vélez. Pero comenzamos en el complejo del Capitolio. Allí se encuentra Ione Molinares. Ione, ya quedó absuelto el presidente. Era una tarea bastante improbable lograr 67 votos, 17 republicanos. Se dio la cifra más alta hasta ahora de republicanos del Senado que votan para condenar al presidente Trump. Fueron 7 de ellos. Habíamos visto una progresión, 5, 6 y ahora 7 entre el tema de si era constitucional. Dos veces se dio ese respaldo y hoy para condenarlo 7, pero esa cifra no era suficiente.
Claro, se quedó corto el equipo de los demócratas que esperaban convencer a más senadores. Dos de ellos, Richard Burr y también el otro senador, que están saliendo, básicamente no van a reelección. Y ellos básicamente, Juan Carlos, son de los senadores que se unen a los que ya habían respaldado a los demócratas tanto en la pregunta de la constitucionalidad en dos ocasiones, pero no les alcanzó, eran 57 logró y necesitaban 17 republicanos. Todo esto pues sella ya este momento del juicio político, algo histórico, pero fue un juicio de una semana en donde los fiscales utilizaron muchas, muchas horas para poner sobre la mesa lo que había pasado en el 6 de enero, en el momento de la agitación, los días y semanas previas a la agitación aquí en el Capitolio, y los fiscales intentaron poner sobre la mesa realmente lo que había pasado, cómo el presidente Donald Trump en ese entonces estaba buscando, bajo la falsa idea de que las elecciones habían sido fraudulentas, agitar y traer a sus simpatizantes. Finalmente los llevó a la Casa Blanca y de ahí muchos de ellos se movieron hacia el Capitolio, donde una turba violenta entró y asaltó estas instalaciones el 6 de enero. Todo ese recuento sirvió para convencer a algunos de estos senadores, pero la defensa pues insistió constantemente desde en una muy corta presentación que esto era un asunto inconstitucional y que simplemente se trataba de una vendetta de la oposición, algo que ya traía desde por muchos años la oposición contra Donald Trump. Después hubo el sábado tuvo incertidumbre, confusión. En realidad los fiscales lograron aprobar la presentación de testigos y de ahí se generó con la amenaza de los republicanos y mucha incertidumbre. Esto fue lo que dijo el senador republicano Ted Cruz, molesto por lo que habían logrado los fiscales. Aquí está.
Me parece que el izquierdista Twitter realmente se molestó anoche cuando estaban pidiendo testigos y me parece que esto es un teatro político. Muchos fiscales estaban sintiendo la presión de su flanco izquierdo y decidieron sorprender a Schumer y a los demócratas diciendo que querían testigos. En este punto nadie sabe lo que va a pasar. Voy a decir esto. Si llamamos a testigos, no va a ser de un solo lado. No solo va a ser solo los fiscales es que lleguen a tener testigos y el presidente sí va a tener. Entonces, si los fiscales llaman a la representante Herrera Banter, es muy probable que el presidente Trump, sus abogados, van a llamar a Nancy Pelosi. Claramente, ella es una testigo relevante. La presidenta va a testificar sobre cuándo supo de las amenazas al Capitolio, lo que sabía específicamente, y en especial puede testificar. Ya escuchamos que de Lugier, de la Cámara, que ella rechazó protección de la Guardia Nacional el 6 de enero, por lo que dijo la óptica, y creo que la presidenta Pelosi puede testificar sobre si ella tomó una decisión basándose en la óptica, en la política.
Pues al final eso no ocurrió. Y después de varias negociaciones, los demócratas lograron incluir como parte de la evidencia una conversación que publicó y que corroboró una congresista republicana, Jamie Herrera Butler, con la que cual relataba un incidente, una conversación en medio de la agitación aquí en el Capitolio entre el presidente Trump y el líder republicano, Kevin McCarthy. En esa conversación, acá lo con vulgaridades, Trump se resistió a no solamente reconocer que la turba era de sus simpatizantes, sino a calmarlos, a llamarlos a que se retiraran del Capitolio. Eso lograron los demócratas incluirlo como parte de la evidencia, pero se evitó el proceso de adelantar con un juicio político que podría tomar incluso hasta semanas. Así que por eso se terminó el mismo sábado con el voto final. Y un llamado de los fiscales a los senadores para que castigaran a Donald Trump por lo que había hecho y para que evitar que esto se volviera a repetir. Pero los fiscales no lograron convencer a muchos. Y así terminó, Juan Carlos, queda como parte de la historia Donald Trump, el único presidente en la historia reciente de los Estados Unidos de recibir dos juicios políticos. En las dos fue absuelto. Juan Carlos.
Gracias, Ione. Y vamos con, primero, ¿cómo se dio la votación? Ustedes escucharon, 57 votos para condenar, 43 para absolver. Es el resultado final, el que pasa a la historia, el que registrará, porque hay que entender algo. Cuando un presidente es acusado por la Cámara de Representantes, así sea absuelto por el Senado, esa acusación no se borra. Así como Andrew Johnson fue acusado en 1868 y Bill Clinton en 1999, serán siempre presidentes que fueron acusados por la Cámara. Donald Trump tendrá en su legado el ser el único presidente en ser acusado en dos veces en un mismo periodo presidencial de apenas 4 años, porque no obtuvo la reelección. Entonces ven que 43 republicanos rechazaron el cargo de incitación a la insurrección, 57 senadores, 50 demócratas y 7 republicanos decidieron aceptarlo. Veamos quiénes fueron esos 7 republicanos que se unieron a los demócratas para avanzar en un proceso en el que 10 más de sus colegas debían unirse para que Donald Trump pudiera haber sido condenado y en una votación adicional inhabilitado para participar en la política. Y ahí los tienen ustedes, está el senador Romney, el senador Sass, también Toomey, la senadora Murkowski, Collins y una de las sorpresas, el senador Bill Cassidy, quien había estado vacilando, había votado por la constitucionalidad del proceso y se le vio un documento en donde ya había decidido antes de la votación, según el documento, que iba a votar para absolver, pero ese documento no resultó válido porque vimos que hoy votó para condenar. Algunos senadores, pocos, están mostrando independencia del partido, entre ellos el senador Bill Cassidy de Luisiana. En este momento está hablando en el pleno del Senado el líder de la minoría, Mitch McConnell, quien había anunciado desde muy temprano que votaría para absolver a el expresidente Donald Trump y que pudo haber cambiado el voto, pero no lo hizo. Eso sí, le dijo a su bancada que podían votar ciñéndose a un voto de conciencia, que no había voto partidista. 7 republicanos se unieron a los 50 demócratas. Escuchemos un poco lo que dice Mitch McConnell antes de ir con el análisis.
Con un megáfono en el planeta Tierra. El tema no tiene que ver solo con el lenguaje del presidente que tuvo el 6 de enero no tiene que ver solo con su apoyo a las observaciones en las cuales un colaborador lo instó a luchar a un juicio por combate. Fue también toda la atmósfera de una catástrofe que estaba por venir. Los mitos crecientes sobre una abrumadora electoral que de alguna una elección que de alguna manera fue robada de algún golpe secreto de nuestro actual presidente. Yo defendí el derecho del presidente a objetar esto en el sistema legal. El sistema legal se pronunció. El colegio electoral se pronunció. Y como lo dije claramente, en ese momento la elección ya había sido definida, ya había terminado. Pero eso abrió un nuevo capítulo, incluso más estruendoso y con más reclamos que no tenían base. El líder del mundo libre no puede estar hablando semanas que fuerzas extrañas están robando nuestro país y luego viene la sorpresa. Cuando la gente le cree y hace cosas como las que ocurrieron. Y tristemente, muchos políticos algunas veces hacen comentarios subidos de tono, metáforas, lo vimos, que desencadenaron que personas que podrían tomarlos literalmente, pero eso fue distinto. Eso fue distinto de lo que vimos. Esto fue una atmósfera en creciendo de teorías conspirativas concertadas por el presidente saliente que buscaban determinar, o sea, revertir la decisión de los votantes o encender nuestras instituciones camino a su salida. La conducta no terminó cuando la violencia comenzó. Sea lo que sea que el expresidente piensa que él podía creer que podía ocurrir ese día, cualquier reacción que él dice que él creía que iba a generar, esa tarde, por lo que vimos, él sabemos que él estaba viendo las mismas imágenes en vivo de la televisión como lo hacían los demás. Una turba estaba atacando al Capitolio en su nombre. Estos delincuentes estaban llevando a cabo sus rótulos, estaban colgando llevando sus mentiras y estaban gritando, proclamando su lealtad hacia él. Era obvio que solo el presidente Trump podría poner fin a esto. Era el único que podría hacerlo. Exayudantes le imploraron públicamente, leales aliados, llamando frenéticamente.
Oye, la Mitch McConnell está condenando las declaraciones del presidente Trump, sus acciones antes de la insurrección del 6 de enero, rechazando ese tono y lenguaje político, pero votó para absolver al expresidente Trump del cargo de incitar a la insurrección. Insurrección que deja ya 6 muertos, entre ellos un agente de la policía, quien murió luego de trabajar enfrentando a los asaltantes al Capitolio. Hacemos una pausa y regresamos con el análisis en esta edición especial del juicio político en contra del expresidente Donald Trump.
De enero va a vivir como un día de infamia en la historia de Estados Unidos de América. El fracaso para no condenar a Donald Trump va a ser un voto de infamia en la historia de Estados Unidos en este Senado. Hace 5 años, los senadores republicanos lamentaron lo que podría ocurrir con su partido si Donald Trump se convirtiera en su candidato. Miren lo que ha pasado. Miren lo que los republicanos se han visto forzados a defender. Miren.
Chuck Schumer, el líder de la mayoría en el Senado, quien ya no tiene este proceso encima. Vamos con la reacción y el análisis. Rocío Vélez, abogada y estratega republicana. Rocío, no hay sorpresa. Anticipábamos que el presidente sería absuelto. Lo que no sabíamos era el margen por el que se dio. Y sí hubo altos y bajos, como decía en nuestra transmisión, porque había la expectativa de los testigos que no se dio. Tu reacción a la decisión, a los discursos y al mensaje de McConnell, quien condena las acciones y las declaraciones de Trump, pero votó para absolverlo.
Mira, no me sorprende la decisión y obviamente el veredicto final, pero estaba escuchando las palabras de Mitch McConnell y es exactamente lo que esperaba, porque él está enviando un mensaje claro al mismo Donald Trump, que lo debe estar escuchando, diciendo, mira, la realidad de todo es que yo estoy respetando nosotros no somos un tribunal para decidir sobre la moral, y en términos constitucionales yo voy a defender ciertas cosas, especialmente como animal político que soy, el Partido Republicano y ciertas cosas. Pero que no te equivoques, Donald Trump, de que no estoy con esto para nada condonando las actitudes que tomaste, las situaciones que fueron causadas, y que el Partido Republicano está dejando claro, o por lo menos él y algunos de los que están dentro del caucus, que no queremos que tú uses el escudo de los 75 millones de votantes que votaron por ti como algo para decir que eso representa hablaban ahorita, ¿no?, que allí había racistas, había de todo. En el grupo de la insurrección y de esos actos violentos, había gente que estaba marchando ese día, basado en que una falacia, en una circunstancia, diciéndoles que habían perdido una elección fraudulentamente. Y eso, ¿verdad? El líder político que empezó todo eso fue Donald Trump. Yo creo que Mitch McConnell lo que está tratando de dejar saber es, no equivoques de pensar que tú tienes un movimiento con todo esto. Y yo sé que no les gustará a muchísimos cómo terminó el veredicto, pero la realidad es que no iban a conseguir 67 o dos terceras partes del Senado enjuiciar a un Donald Trump por esta causa, y especialmente porque ya está fuera, ya es el ciudadano de Florida el que está en este momento, y lo que está haciendo el Partido Republicano, que algo que sí nos preocupa, el Partido Republicano como tal, es que han ido en Pensilvania, Wisconsin, hay gente que ha renunciado a su afiliación, ¿verdad?, al Partido Republicano. Si vienes a ver, Donald Trump lo que ganó fue por unos 45,000 o 50,000, perdió las elecciones en Arizona por 10,000 votos, en Pensilvania por unos 20,000 o 25,000. O sea que en este tipo de cosas el Partido Republicano se tiene que reorganizar. Y con todo lo que ha sucedido, le va a sacar provecho, aunque haya sido a través de este juicio político, a ver cómo le envía los mensajes, van a enviar a Lindsey Graham, a quien sea, a hablar con él específicamente, de que tú no puedes ser ya la figura, aunque tú quieres ir y decir que tú eres el movimiento. No sé si va a suceder, Juan Carlos, porque yo sé que Donald Trump es la persona egocéntrica que es y va siempre a buscar ser el eje, y que obviamente lo hemos mantenido todavía con vida en estas pasadas semanas todavía.
Gracias, Rocío. Rocío Vélez desde Virginia. Y como les decíamos, vienen las reacciones. Y entonces aquí es el mensaje político: condenar, pero no hacer nada, como el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell. Ya hay respuesta del expresidente Donald Trump tras la absolución en el Senado de los Estados Unidos. Veamos qué dice a través de un comunicado. En su primer juicio político, la reacción fue un poco diferente. Él estaba en la Casa Blanca y apareció con la portada del Washington Post en mano, donde decía que había sido absuelto. Ahora, por lo menos, la reacción inicial es a través de un comunicado del expresidente de los Estados Unidos, en el que dice lo siguiente. Veamos ese comunicado emitido desde su complejo de Mar-a-Lago, allí en la Florida. Dijo el expresidente Trump: habla muy mal de nuestros tiempos que un partido político en Estados Unidos tenga acceso libre para denigrar, dice Trump, la aplicación de la ley, difamar las fuerzas de seguridad,
alentar turbas, excusar insurrectos y transformar la justicia en una herramienta de venganza política. Se los voy a leer otra vez para que escuchemos lo que dice el presidente de los Estados, el expresidente de los Estados Unidos. Habla muy mal de nuestros tiempos que un partido político en Estados Unidos tenga acceso libre para denigrar la aplicación de la ley, difamar las fuerzas de seguridad, alentar turbas, que era de lo que él estaba acusado, excusar insurrectos y transformar la justicia en una herramienta de venganza política. Donald Trump, ven ustedes la reacción, Octavio, en la que señala a los demócratas de lo que él fue acusado y que fue absuelto, no porque no se haya demostrado en el proceso, sino porque así funciona este proceso, en el que es un proceso político, se necesitaban 17 votos republicanos, 7 decidieron condenarlo, no lo obtuvo, pero no ha sido absuelto porque no haya incitado la insurrección o porque no se hayan demostrado sus actos de ese día.
Es una estrategia que ya ha utilizado muchas veces. Los argumentos, ejemplo, te acusan de racista y lo que le respondes a la gente, eres un racista. La misma acusación que estás recibiendo es la acusación que formulas. Contestas con el exacto argumento. Y eso ha sido un patrón, no es nuevo. Sabíamos que esta iba a ser la respuesta. Ya lo absolvieron una segunda ocasión. Lo que pasa es que aquí, Juan Carlos, tenemos que entender que esta es una etapa, la etapa política. Todavía hay recursos políticos para sancionarlo y no se requiere de una mayoría calificada, con una mayoría simple. Habíamos hablado hace semanas sobre la sección tercera de la enmienda 14 de la Constitución, donde alguien que se le demuestre haber actos de insurrección en contra de la Constitución puede ser inhabilitado. Hay otro tipo de acusaciones que se le pueden hacer. En el caso federal, el código, la sección, título 18 de la sección 2383 establece igualmente una sanción para los insurrectos. En el caso que ya está en curso, que es el de Georgia, que interfirió, recordemos que se dio una segunda parte de la llamada, que aquí también se comentó, hay una posibilidad de que eso se pueda expandir a nivel federal y cualquier resolución que se tenga a nivel estatal podría tener consecuencias. El alto, el freno que se le está poniendo, y creo que Rocío es muy inteligente en la interpretación que hace del mensaje de McConnell. Oye, no te saliste con la tuya, ¿eh? Ahorita, en este momento, esto tuvimos que hacer por el partido, no por ti. Por la gente que tenemos que mantener en el círculo para que no se haga. En Estados Unidos se conoce como un realignment, una realineación de simpatías o afiliación partidista. Ya ha pasado históricamente en varias ocasiones, lo hemos tratado aquí también. Eso lo hace en este momento, pero no significa que más adelante saquen las manos del proceso y dejen que los demócratas les quiten de encima a Trump.
Gracias, Octavio. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en esta edición especial del segundo juicio político en el que Donald Trump fue absuelto por 57 votos para condenar, 43 para absolver. On or before that terrible day, it simply shows that something.
El líder del mundo libre no puede estar hablando semanas que fuerzas extrañas están robando nuestro país y luego viene la sorpresa. Cuando la gente le cree y hace cosas como las que ocurrieron. Y tristemente, muchos políticos algunas veces hacen comentarios subidos de tono, metáforas, lo vimos, que desencadenaron que personas que podrían tomarlos literalmente, pero eso fue distinto. Eso fue distinto de lo que vimos. Esto fue una atmósfera en creciendo de teorías conspirativas concertadas por el presidente saliente que buscaban determinar, o sea, revertir la decisión de los votantes o
las críticas de Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana en el Senado, quien votó para absolver al presidente de los Estados Unidos por las conductas que él le criticó. Una cosa dicen en público, otra cosa hacen a la hora de votar. Aunque Mitch McConnell dijo que no estaba bien lo que hizo el presidente Trump y votó para absolverlo, también es claro que dejó abierta la posibilidad de que Trump sea procesado penalmente por lo que ocurrió el 6 de enero. Entonces aquí no sé si es más de ese mensaje para tratar de confundir o quedar bien.
Yo creo que de las dos, Juan Carlos, tienen que, en inglés se dice save face, tienen que limpiar el fango que tienen todos, ¿no? Van a hacer en diferentes modalidades este ejercicio. Es muy eficaz la voz, la semiótica, los mensajes, repetir, para tratar de esgrimir las críticas que vienen de dentro y de fuera. Segurísimo que van a seguir haciéndolo. A lo que me refería, y creo que es también lo que se está avizorando, es que es inminente que no termine aquí esto. Y esta era la parte, digamos, que sencilla, porque es política. Esa última cita que pusieron cuando la pieza de, o el comentario de Joanne, lo hace ver. Una cosa es la separación del cargo, una cosa es la sanción y otra cosa es la persecución de crímenes, el inhabilitar, el sancionar, el encarcelar, el poner multas, penas y multas. Entonces, ese proceso, los legisladores ya no van a tener las manos ahí, van a estar limpios y no van a perjudicar al partido. Pero no creo que corran todos a ponerse en una cortina o en un muro o en una barrera, como una analogía del fútbol, para defender los ataques a los que probablemente pueda ser sujeto el expresidente Trump. Es una persona con mucho poder, Trump, no solo de persuasión a sus seguidores, pero también en términos de la estructura política y económica del país. No va a estar desamparado, está muy bien ubicado en este momento en un ambiente amable para él, que es Florida, a diferencia de lo que era ya Nueva York. Tiene fortalezas en términos de los grupos que se allegó durante el mandato, lo que hizo su yerno y una serie de cosas, pero estos políticos a los que le llamó Jorge y ha retomado mucho Rocío, estos animales políticos no van a arriesgar su carrera y su, yo no quiero decir prestigio, pero su pellejo, llamémoslo así, su cuerpo, por defender algo que ya en un tribunal, ya en un caso judicial, no es muy, no es defendible. Y por último, recordemos que la justicia, y lo había mencionado alguien, creo que lo mencionaste tú, Juan Carlos, bueno, fue María, ya tienen los demócratas el control sobre la procuración de justicia en el país. Y eso pueden iniciar una serie de investigaciones. Habíamos hablado de lo que está el FBI examinando, los vínculos con los grupos que están declarados o clasificados como terroristas domésticos y de otra índole. Entonces, hay madeja de donde sacar cosas.
Roberto Isurieta también nos acompaña. Roberto, reacción al resultado 57-43 y a lo que viene ahora cuando ya terminó este capítulo y Donald Trump ya no, por lo menos no tiene un papel protagónico. Veremos qué pasa a partir de hoy.
Si es que Mitch McConnell y algunos de los senadores republicanos pensaban que podían contener la ira de Donald Trump después de este juicio y no ser que no los persiga en las elecciones internas futuras, Donald Trump, estoy seguro que no solamente les pedía el voto, sino que les pedía lo que sus abogados defensores lo hicieron durante todos estos días, que es básicamente mentir, manipular y negar los hechos. Yo estoy convencido que en el momento que Donald Trump escuchaba las palabras de Mitch McConnell, va a poner sus iras en todos aquellos, porque políticamente, si bien no tuvieron los votos para condenarlo, políticamente este juicio, no solamente porque fueron 57 votos y 7 de los republicanos, pero porque políticamente sus senadores y sobre todo Mitch McConnell hicieron una condena abierta a los hechos. No los llamó de incitación a la violencia, sino de provocación. Y además, en mi opinión, estaba mandando claros mensajes que esto no se acaba aquí. El mismo líder republicano. Es un discurso muy fuerte que estoy seguro que Donald Trump no lo va a recibir nada bien y no va a comprometer su lealtad solamente porque dieron el voto. Lo que fue irónico en este día de hoy es que la defensa manipulaba los hechos, pero en cambio, en este caso el discurso de Mitch McConnell condenaba los hechos claramente, lo cual es esencial para la democracia. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer, condenar. Lo que dice después Mitch McConnell es, como no es presidente, entonces no se aplica el artículo. El problema de eso, y ya lo debatimos constitucionalmente, es que daría una carta verde a todo presidente para que los 3 últimos meses hagan lo que sea, porque no pueden ser destituidos del cargo porque su término termina. Esa es una discusión constitucional y legal, pero políticamente el que se denuncien los hechos con la fuerza y la firmeza que se hicieron es muy importante.
Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos llevándoles los detalles de este segundo juicio político contra Donald Trump que terminó hoy. Volvemos con más análisis. No se vayan.
Thank you, Mr. President. Mr. President, the hallmark of our American
Pasemos lo que ocurrió luego de una muy interesante jornada. 57 votos para condenar al presidente, 50 demócratas y 7 republicanos y 43 para declararlo inocente en este proceso en el que se necesitaban 67 votos o 2/3 partes para condenarlo. Luego, si se daba esa condena, habría un voto adicional para inhabilitar a Trump de por vida. Esa posibilidad no se ha descartado, pero por lo menos termina este capítulo. ¿Quiénes fueron los republicanos que decidieron unirse a los demócratas? Algunos de ellos no generan sorpresa. Son nombres que ya habían votado para definir la constitucionalidad. El senador Richard Burr, de Carolina del Norte, no se presenta a la reelección. También el senador Bill Cassidy, de Luisiana, quien ha dicho que va a ser más independiente, lo hizo. La senadora Susan Collins y Alan Murkowski, una de Maine, la otra de Alaska, habían votado siempre en este proceso, como los senadores Romney de Utah, Sass de Nebraska y el senador Toomey de Pensilvania, quien tampoco se presenta a la reelección, están en este caso uniéndose a los demócratas. Seguimos con el análisis, vamos ahora con María Teresa Cardona. María, ya has tenido tiempo de ver un poco más, de digerir el resultado. No es sorpresivo, pero tenías esperanzas hasta el último momento de convencer a 10 republicanos, pero por los argumentos veíamos que era una posibilidad muy difícil, no porque no se hayan demostrado los hechos, es un juicio político, y como juicio político veíamos que había senadores como Ted Cruz, que eran jurado, pero también asesoraban a la defensa, que mandaban preguntas, ellos les decían a los abogados qué iban a preguntar para que les respondieran, y eso marcaba que era un escenario muy difícil esperar que 17 republicanos en un ambiente tan partidista fueran a decidir basado solo en los hechos.
Sí, así es, Juan Carlos. Hoy demostró que políticos que no se demuestren cobardes ni complícitos y que pusieran el bienestar del país antes del bienestar político de ellos es demasiado de pedir, especialmente del Partido Republicano. Sí, es una gran decepción, aunque como tú lo dijiste, no inesperado. Pero mira, yo quiero recalcar algo. Lo que dijo Mitch McConnell hoy, sí, fueron palabras muy fuertes, pero ustedes me perdonan, fueron palabras completamente hipócritas y él no es un héroe por haberlas declarado. No, él tuvo la oportunidad de llevar a Donald Trump a juicio cuando él estuvo en la mayoría y no quiso hacerlo. No quiso la responsabilidad de llevarlo a juicio en ese entonces. Y hoy no quiso la responsabilidad de haber votado para condenarlo. Pero luego se sintió liberado para decir todas las verdades de lo que hizo Donald Trump y aún amenazarlo pero en verdad esas palabras son completamente vacías. Son palabras demasiado poquitas, demasiado tarde. Pero sí dijo una cosa que yo creo que es muy importante, yo lo mencioné en una de mis intervenciones anteriores, y es que ahora, como él no fue, el expresidente Donald Trump no fue condenado, él va a ser un ciudadano privado, o lo es ahora mismo, es muy posible, y yo espero que suceda, y Mitch McConnell lo amenazó con esto, que él puede estar enfrentando cargos criminales de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por lo que hizo. Yo espero que eso sí suceda. Yo espero que él tenga que enfrentar todas estas acusaciones con toda la evidencia que tenemos, con testigos verdaderamente en persona frente a un jurado verdadero, con una corte verdadera y un juez verdadero. Porque yo creo que en ese foro Donald Trump no va a poder escaparse de lo que le viene. Mira, y otra cosa que es muy importante, lo que declaró Donald Trump hoy, le faltó una cosa para decir, Juan Carlos, y es que él terminó su declaración diciendo que el movimiento que él había empezado, que esto es solamente el principio, que el movimiento para hacer América grandiosa otra vez, el Make America Great Again, es solo el principio. Y que en los meses que vienen, él se entusiasma en compartir sus planes. ¿Qué nos dice eso? Que para él, lo que pasó hoy es una gran abertura para seguir encajado con el Partido Republicano, controlándolo para sus propios siguientes pasos políticos. Y para mí eso es lo peor que puede haber pasado para el Partido Republicano. Pero ok, ¿saben qué? Como demócrata le digo bienvenido Trump, porque mientras ellos tengan a Donald Trump como la persona que está controlándolos, como el que controla a los títeres, ellos jamás van a tener la posibilidad de llegar a ser un partido mayoritario. La aprobación de Trump se ha venido decayendo desde el momento en que él incitó este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque yo no pienso que los 74 millones de votantes que lo apoyaron a él en la elección están de acuerdo con lo que ellos vieron en enero 6. Varios de ellos sí, y varios de ellos fueron los que estuvieron envueltos en esa turba terrorista y criminal. Pero yo no creo que la mayoría son así. Y yo creo que Donald Trump está perdiendo apoyo, pero desafortunadamente el Partido Republicano no se ha visto posible para decirle ya no más.
Muchas gracias, María Teresa Cardona, desde Washington. Nosotros vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos en esta edición especial del segundo juicio político contra Donald Trump.
That set the stage for the storming of the Capitol.
Cómo se congregó la turba el 6 de enero y cómo se veía tan hermosa esa turba para Donald Trump cuando se veía con el púlpito del presidente de Estados Unidos. Esa turba estaba llena de extremistas con equipo táctico, armados hasta los dientes y listos para luchar, y otros simpatizantes de Trump deteniendo, hablando de detener el robo, y dijo que iba a marchar con ellos al Capitolio, aunque el permiso para la marcha decía que prohibía la marcha, pero él dijo que iba a marchar con ellos para darle más consuelo de que lo que estaban haciendo era legítimo, que estaba bien. Pero por supuesto, suponemos que no quería estar tan cerca de la acción.
Roberto, para terminar, y nos queda muy poco tiempo, pero Donald Trump sin plataformas digitales no es el mismo de antes.
Y sin la presidencia, la tarima que te da y la visibilidad que te da la presidencia de la República. Yo coincido, más allá de este resultado, que es una condena política, yo sí coincido que el Partido Republicano está seriamente entrampado porque lo necesita, pero al tenerlo también cada vez le limita mucho más las posibilidades de avanzar políticamente, y ahora ya estamos políticamente en la mira de las elecciones de medio periodo. Si es que no resuelven el rol de Donald Trump, sus posibilidades de ganar políticamente, sea en el Congreso, en el Senado y las elecciones intermedias, lo veo muy difícil.
Un proceso complejo, porque algunos legisladores que llegan por primera vez a la Cámara llegaron fue a hacer campaña, ni siquiera a legislar. Muchas gracias, Roberto y Zurieta. Siguen los discursos en el Senado, los fiscales dan rueda de prensa, pero el proceso ya se acabó. Muchas gracias a María Teresa Cardona, a Octavio Pescador, a Roberto y Zurieta, a nuestros colegas Isabel Rodríguez, Luc Deporte, Luis Arce, que estuvieron en la interpretación, y a ustedes y a todos mis colegas en Atlanta y aquí en Washington por permitirnos entrar a sus hogares y llevarles esta señal del segundo juicio político en contra de Donald Trump, proceso que ya concluyó. Veremos qué ramificaciones tiene. Soy Juan Carlos López, y en nombre del equipo de CNN en Español les agradezco su compañía. Sigan en la programación de CNN, les seguiremos llevando todo lo que acontezca en la política de los Estados Unidos y por supuesto los eventos más relevantes de nuestra región y el mundo. Hasta luego.